que se llevaron a Jocelyn o que se llevaron a alguna persona que tú conoces? ¿Qué harías? Que llegara aquí a la iglesia, tal vez arrepentido, tal vez recién convertido, o simplemente para querer escuchar. ¿Qué actitud tendrías con él sabiendo lo que hizo? Pues primero que me lo suelten ahí tantito, ¿no? Que me den un bat. Por la indignación que tendríamos, ¿eso harías con él? ¿Qué haríamos con él? ¿Sí? Déjame hacerte otra pregunta. ¿Qué harías si ahorita entrara por aquí el apóstol Pablo? El gran apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, aquel que llevó el mensaje a todo el Asia Menor. ¿Qué harías? Que pase, ¿no? Que entre Pablo, por favor, que se siente. Es más, como decía por los 8 días, que baje Raúl y que predique Pablo, por supuesto, ¿no? Habría que darle lugar a Pablo, ¿no? Pero ¿por qué a Pablo sí lo recibirías y al otro maleante no? Déjame recordarte algo. Pablo fue un asesino también. Pablo consintió en la muerte de Esteban y persiguió a la iglesia y sacaba de las casas a los creyentes y los arrastraba a la cárcel y consintió en la muerte de muchos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? El punto es este, hermanos, que tanto Pablo como estos maleantes, tanto como Nicodemo y como tú y como yo, necesitamos nacer de nuevo. Es el punto. Necesitamos todos el nuevo nacimiento. Algunos ya lo experimentamos, la mayoría de los que estamos aquí ya experimentamos el nuevo nacimiento, pero hay muchos, y seguramente aquí hay hoy alguna persona que seguramente no ha nacido de nuevo. Por eso es que digo que cuando estamos conscientes de nuestra naturaleza, porque a lo mejor yo no vengo de un contexto de un maleante como estos que secuestran, ¿sí? Pero sí vengo de un contexto de un amargado, enojón, iracundo, mentiroso, ¿y para qué les digo lo demás? Porque se espantan y se van. ¿Pero qué pasó? Que Dios un día decidió tomarme, me habló, me convenció por medio de su Espíritu Santo y me salvó. Igual que a ti, igual que a mí, igual que a Nicodemo, igual que a Pablo, que era un asesino, y a Nicodemo, que era un religioso decente, vamos a decir. Les voy a poner un ejemplo. Si tú eres un experto en diamantes, tú lo que haces es que tomas un paño negro para poder ver el brillo del diamante, ¿sí? Para poderlo analizar lo mejor posible. Por eso es que yo digo que cuando nosotros sabemos y estamos conscientes de la naturaleza que nosotros como seres humanos tenemos, el pasaje de Juan 3:16 brilla mucho más, pero muchísimo más. Y para examinar un diamante, los expertos usan este fondo negro, y mientras más negro es el fondo, mejor brilla el diamante. Es algo más o menos así. Más o menos, ¿no? Digo, es un diamante que brilla muy bien, pero ¿por qué brilla muy bien? Si lo pones sobre un fondo blanco, no se nota el diamante. Si sabes dónde puedes esconder, si tú tienes en tu casa diamantes, ¿no? Yo creo que aquí todos tienen diamantes en su casa, ¿no? Entonces, date cuenta que entra un ladrón, consíguete una pecera, con peces, para que no... que haya peces para que el ladrón no sospeche. Y al momento que entre el ladrón, los diamantes los echas al agua. ¿Sabes cuándo los va a encontrar? Nunca. Es más, yo creo que ni tú los vas a encontrar. Bueno, con una coladera. Pero si pones un fondo negro, el diamante se ve perfectamente bien. Dice Dios que Él introdujo la ley en el mundo para que abundara el pecado. Pero cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Amén. Sobreabundó la gracia, fue mucho más allá. Dios con toda intención dijo, voy a legislarlos a estos muchachos que se portan muy mal, entonces voy a introducir la ley. Entonces Dios introduce la ley por medio de Moisés y dice que la ley hace evidente el pecado, no que no hubiera pecado antes de la ley, pero la ley lo hace evidente, lo legisló Dios, ¿sí? Pero cuando dice la Biblia que cuando el pecado abundó, entonces sobreabundó la gracia por medio de Jesucristo. Mientras más conocemos nuestra propia naturaleza, más grande y sublime vemos la gracia de Dios. Más grande y sublime. Estamos estudiando el capítulo 3 de Juan, este capítulo maravilloso, y comentábamos que es tal vez el más famoso de la Biblia, pero también uno de los menos conocidos en su profundidad. Decíamos que toca el tema más importante relacionado con la historia de la humanidad. La necesidad primordial para todo ser humano: mirar. ¿Se acuerdan? Los que estuvieron aquí hace 15 días se acuerdan. Mirar, mirar hacia dónde. Hacia aquel que fue levantado en una cruz. Mirar hacia Jesucristo. Es la necesidad mayor. Y esto tiene que ver con lo que Jesucristo le dice a Nicodemo. Nicodemo, tú eres muy una persona decente, un buen religioso, tienes una buena opinión de mí, pero Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, Nicodemo, aunque seas el líder religioso de Israel, aunque hayas guardado la ley toda tu vida, aunque inclusive tengas una buena opinión de mí, te vas a perder en el infierno. Necesitas nacer de nuevo, Nicodemo. ¿Sí? Entonces, también hemos visto que este pasaje de Juan 3:16 casi es el pasaje central de la Escritura. Podríamos decir eso, ¿no? Es el Evangelio en pocas palabras. Y les quiero hacer una pregunta que estoy seguro que ustedes, que son bien aplicados, me la van a contestar. ¿Por qué me ven así? ¿Por qué se encuentra este relato en Juan? ¿Por qué se encuentra este relato en Juan? ¿Tiene que ver con el propósito de la carta? ¿Cuál es el propósito del Evangelio de Juan? Exactamente, yo sabía que lo iban a contestar. Los empujé un poquito, pero este es el propósito, hermanos. Dice Juan 20, del 30 al 31: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, perdón, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Nicodemo, necesitas tener vida, o sea, nacer de nuevo. Y a todos nosotros Jesús nos dice lo mismo: necesitamos nacer de nuevo. Yo espero que este versículo sea ya una realidad en tu vida, lo tengas memorizado, porque todas las enseñanzas que veamos en este Evangelio tienen que ver con este propósito. Estamos entonces en el contexto del encuentro de Jesús con uno de los hombres más religiosos de esa época. ¿Cómo se llamaba? Nicodemo, ¿verdad? Un principal entre los judíos, era un fariseo, conocía la Biblia como pocas personas en ese tiempo la conocían. Y vamos a ver cómo continúa Jesús con este tema con él. Acompáñenme a orar, por favor. Padre, gracias te damos, Señor, por esta preciosa mañana. Gracias te damos, Señor, por todas las bendiciones que has permitido en nuestras vidas, Señor. Porque sabemos que todo lo que sucede en nuestra vida proviene de ti y es para un propósito maravilloso. Señor, te pedimos que le des mucha paz a Margarita, a Isabel, a Polo, a Rodrigo, a Santiago, Señor, a toda la familia de Chabelita. Te pedimos que tú la guardes, que la tengas en paz, Señor, que la confirmes en su salvación y que la sanes, si es tu voluntad, Padre. Oramos confiando en ti, Señor, y en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, espero que tengan ya abiertas sus Biblias ahí en el pasaje de Juan 3 y vamos a leer el pasaje completo antes de entrar de lleno. Dice así la palabra de Dios, Juan 3, vamos a leer desde el versículo 17 hasta el 21. Dice la Biblia: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Sí? Dice el versículo 17: porque no envió, que lo acabamos de estudiar hace 8 días con Polo, nada más para repasar, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es decir, la obra de Jesucristo fue salvar a los pecadores. Él hizo todo. ¿Y sabes por qué hizo todo él? ¿Sabes por qué Cristo hizo todo? Porque tú no puedes hacer nada. Eso es lo que estabas contestando, colega. Porque tú y yo no podemos hacer absolutamente nada para salvarnos. Solamente voltear y mirar hacia la cruz. Es lo único que podemos hacer. Tú y yo no podemos hacer nada. Los judíos creían que cuando el Mesías viniera, él iba a traer castigo a las naciones que habían oprimido a Israel. Ellos decían que ya llegue el Mesías para que estos romanos sean castigados, para los que quedan de aquí y de acá sean castigados. Es lo que ellos pensaban. Y a eso se referían ellos cuando leían del día del Señor o del día de Jehová, que dice la Biblia que va a traer Dios castigo a las naciones. Pero Amós, el profeta, censuró esto. Y él dijo: ¡ay de los que desean el día de Jehová! ¿Para qué queréis ese día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Eso se lo está diciendo Amós a los israelitas. Ellos anhelaban que viniera el Mesías, pero ellos no habían entendido que el Mesías primero tenía que venir a arreglar el corazón de las personas, antes de venir a liberar a Israel del yugo romano. Eso era secundario, por supuesto, ¿sí? De tal manera amó Dios al mundo. ¿Alguna vez te ha dado un retortijón? ¿Tú sabes a cuántos hebreos, a cuántos israelitas les dio un retortijón cuando oyeron que Jesús dijo: de tal manera amó Dios al mundo? Ellos querían oír: de tal manera amó Dios a Israel. Pero Abraham le dijo, Dios le dijo a Abraham: en tu simiente, que es Cristo, serán benditas unas cuantas naciones, todas las naciones, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice Pablo que por gracia somos salvos por medio de la fe, ¿sí? Es decir, de creer en la obra de Cristo. Pero primero tienes que creer en algo. Tienes que creer, y te tiene que quedar clarísimo, que tú y yo somos pecadores, que estamos perdidos, que vamos caminando al infierno y que por eso necesitamos de un Redentor. Eso nos tiene que quedar clarísimo. Necesitamos de un Redentor. Y esto Pablo lo dijo en Efesios 5, por supuesto, y Jesús se lo dice a Nicodemo y también nos los dice a nosotros en este versículo. Versículo 18 del capítulo 3. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Solo necesitas creer. Solo necesitas voltear y mirar hacia la cruz. Creer en la obra consumada de Cristo. Recuerda que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dice la Biblia, Jesús se lo pone, lo estudiamos hace 15 días, ¿se acuerdan? Dice Jesús, le dice a Nicodemo: Nicodemo, tienes que entender. Y Nicodemo no entiende. Pero ¿cómo puede hacerse esto, Jesús? Pero ¿tengo que entrar otra vez en el vientre de mi madre y nacer? Y Jesús, con esa paciencia, con ese amor, con esa de veras misericordia y gracia para con Nicodemo, le trae un pasaje a Nicodemo que él sí conocía, el de Moisés, cuando estaba él levantando una serpiente, ¿se acuerdan? Entonces las serpientes salieron, empezaron a morder al pueblo porque se empezaron a quejar contra Dios y le dijeron: Moisés, quita las serpientes, por favor, dile a Dios que las quite. Y Dios le dice: levántate una serpiente de bronce y la pones ahí en alto, y cualquiera que sea mordido y voltee a ver a la serpiente será sanado. ¿Sí? Será sanado. Y Jesús le dice a Nicodemo: así como fue levantada la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué, Jesús? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Estudiamos hace dos domingos que Jesús habla de dos cosas que son necesarias y vitales para el ser humano. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? Dos cosas que son necesarias, dos necesarias. ¿Os es necesario nacer de nuevo? Y es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es decir, para poder nacer de nuevo, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Y dónde fue levantado el Hijo del Hombre? En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. ¿Sí? Jesús nos dice que hay dos grupos de personas. Nada más hay dos. Los que creen y por lo mismo no van a ser juzgados. No habrá sentencia en su contra. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó. El Cordero ya fue sacrificado por ellos. Y los que no creen, los que rechazan a Cristo y no creen en Él como el Hijo unigénito de Dios. Porque dice el pasaje, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y sabes qué? Estas personas no van a tener que esperar el veredicto final, ¿eh? Como si el veredicto se aplazara hasta el día del juicio. No, ya han sido condenados, dice la Biblia. El que no cree ya ha sido condenado. Dos grupos, nada más dos. ¿Y sabes qué? En este lugar ahorita hay de los dos. ¿Tú en cuál estás? ¿Estás del lado de los que cree o estás del lado de los que no han creído? Oye, es que yo nunca había oído. Está bien, Cristo hoy quiere que tú creas en Él. Y Él tiene para ti salvación en Cristo. Pero tienes que creer, tienes que mirar. Haz de cuenta que tú vienes ya mordido por la serpiente. El veneno está por tu cuerpo, está dando la vuelta. ¿Y sabes qué? Te va a matar. A menos que voltees hacia la cruz y le pidas perdón a Dios y le pidas que te salve. Es la única manera de ser salvo e ir al cielo, ¿sí? Son como aquellos israelitas, los que no creen, ¿verdad? Que ya fueron mordidos y no quieren mirar. El creyente en Cristo, por el contrario, no está bajo ninguna condenación. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo que hablábamos ahorita? Bueno, el apóstol Pablo una vez escribiendo la carta a los romanos, en el capítulo 7 les dice a los romanos: tengo muchos problemas como creyente, estoy batallando conmigo mismo, encuentro que tengo una naturaleza que me lleva al pecado y por otro lado la otra de Dios, y estoy en esa lucha espantosa y digo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, dice Pablo. ¿Tú luchas en esta vida? Y dice Pablo: gracias le doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿A quién volteó a ver a Pablo? A Jesucristo. Y en el capítulo 8, versículo 1 dice: pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Es decir, yo tengo una lucha, yo soy creyente, ya recibí el Espíritu Santo, Dios ya me salvó y estoy batallando. Déjame decirte algo, si Pablo batallaba, tú y yo no vamos a batallar. ¿Tú batallaste esta semana con algún pecado? ¡Yo sí! Yo hoy en la mañana le tuve que pedir perdón a mi hija, aquí afuera, por algo que hice mal ayer. Y primero me dijo, no, me dijo que sí. ¿Tú estás batallando con tu carne? Yo sí estoy batallando con mi carne, pero Dios te recuerda, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a Dios. No hay ninguna condenación, no vendrán a condenación. Dice Jesucristo más adelante: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué no va a venir a condenación? Porque ya pasó de muerte a vida. ¿Por qué? Porque estaba muerto y ahora vive. Por eso ya no va a venir a condenación. ¿Por sus méritos? No. Por los méritos de Cristo. Por supuesto que por los méritos de Cristo. Entonces, ¿quieres saber el porqué de la condenación? ¿O por qué una persona es condenada si Jesús ya hizo todo? ¿Por qué? Jesús habló más del infierno que del cielo. Y quiere que esto quede tan claro que nos dice a Nicodemo y a nosotros también lo que dice este versículo. Juan 3:19. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres dijeron: no, a mi luz no, yo quiero seguir en lo que estoy. La palabra condenación, también se puede traducir como juicio, se podría decir, y este es el juicio, es la palabra, una palabra griega, y quiere decir decisión o veredicto divino. Este es el veredicto divino, que la luz vino al mundo, ¿y cuál fue el problema? Que los hombres se portaban mal, tiene que ver con eso, pero el problema no es tanto ese, el problema es rechazar el remedio que Dios propone, el problema es desechar al Hijo de Dios, es decir, no me interesa lo que hizo Cristo, ese es el problema, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. La luz de Cristo vino al mundo a alumbrar, pero los hombres amamos más las tinieblas, ese es el problema. ¿Y sabes qué? No amamos más las tinieblas por lo que son en sí las tinieblas, sino por lo que queremos ocultar. Si ahorita, vamos a poner un ejemplo, estamos todos aquí en un campamento, de noche, en un bosque oscuro, oscuro, y nadie ve nada, no se ve nada. Y despertamos y hay eclipse y sigue oscuro, 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 y yo le pregunto a Brandon, oye, ¿estoy peinado? Pues no sé, no te veo, mano. Y yo estoy sucio, a lo mejor estoy todo mugroso. Cuando llega la luz y me veo, digo, Dios mío. Entonces me echo al lago y me baño. Qué vergüenza cómo estaba, ¿no? Todo sucio. En un sentido es lo mismo. Cuando viene Jesús con su luz, por medio de su palabra y del Espíritu Santo, alumbra para que podamos ver nosotros lo terrible de nuestro pecado. Y el problema es que hay algunas personas que dicen, no, yo amo más las tinieblas y quiero seguir en mis malas obras, en mis obras perversas. Ahora, el creyente, como comentábamos ahorita de Pablo, es pecador también. Pero cuando es redimido, cuando ya la persona cree en Jesucristo, confiesa sus pecados y responde a Dios. En última instancia, el amor que el hombre siente por las tinieblas, prefiriéndolas antes que a Dios, que es luz, no es otra cosa que idolatría. Es idolatría. Si Dios, yo no te quiero aquí. Mira, la verdad es que yo soy bien feliz, me va re bien en la vida, estoy estable económicamente, tengo salud, están bien mis hijos, tengo buenas cosas materiales, no te necesito, Señor. Y déjame decirte algo. Pablo era una persona religiosa, igual que Nicodemo, fariseo de fariseos, del linaje de Israel, no tenía una tan mala posición, sin embargo, entendió que necesitaba al Redentor, ¿sí? Y esta es la condenación. ¿Cuál es? Rechazar a Cristo. La condenación es decir, no me importa que él haya pagado, no me interesa, es el problema, es el punto. El problema es que nosotros no vemos con seriedad nuestra condición de pecado y de perdición, y por ello no le damos importancia a la necesidad de un Redentor. Si ahorita yo, mi tarjeta de crédito dice saldo 0.00, ¿estarías contento? Unos hicieron, ¿te gustaría? Digo, a lo mejor muchos de ustedes así la tienen, ¿no? 0.00, o sea, no debes nada. Tú imagínate que ahorita uno de ustedes, ¿verdad?, tiene la tarjeta en ceros, así totalmente en cero. Y yo llego y digo, oye, te vengo a redimir de tu tarjeta. ¿Tú qué me dices? Oye, pero es que no debo nada, mejor dame la lana, ¿no? No debo nada, o sea, realmente no debo nada. Entonces, el punto es que cuando la tarjeta dice 25,000 pesos, pago mínimo 3,000 pesos, entonces estás en un problema tal vez. A lo mejor no, a lo mejor los puedes pagar, está bien. Pero a lo mejor estás en un problema. Y si llego yo o llega alguien, como dice Polo, es hipotético, ¿no? Hipotéticamente llego yo y te digo, aquí están los 25,000 pesos. Gracias a Dios. Gracias a Dios porque me acabas de liberar de un problema, de una carga terrible que yo tenía. Bueno, ese es el punto cuando rechazamos nosotros a Cristo. La diferencia es que aquí, en la palabra de Dios, estamos hablando de vida eterna o de muerte eterna. Los incrédulos aman más las malas obras. Ese es el problema. Y déjame decirte algo. El ser humano por amar más las malas obras en las que estamos, rechazamos a Cristo. Rechazamos la luz, porque la luz manifiesta todo, todo, absolutamente todo, e incomoda. Pero ¿sabes qué? Incomoda para salvación. Cuando Jesucristo vino a este mundo, ¿incomodó a la gente? A muchos los incomodó. Cuando tú predicas el Evangelio, la gente se incomoda, pero muchos se van a salvar. Dice el siguiente versículo, Juan 3:20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Así como la luz natural revela lo que de otra manera no podría verse, Cristo, que es la luz, expone las obras de los hombres y las califica como lo malo. Para Cristo las obras de nosotros así son. Son lo malo. La frase lo malo que se usa aquí es sin valor. En la palabra griega faula, que quiere decir sin valor. Porque todo aquel que hace lo que no tiene absolutamente nada de valor, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras, que no valen nada, no sean reprendidas. Cuando Jesús estuvo en este mundo, comentábamos ahorita, la gente se incomodaba. ¿Por qué? Porque Él reveló la terrible condición del ser humano en contraste con su santidad. ¿A ti te molesta como creyente? Fíjate lo que te voy a preguntar. Que cuando vas con otros creyentes y te ves, estás en un ambiente diferente con tu familia o en tu oficina, ¿te molesta que venga otro creyente? Hay creyentes que les pasa eso, ¿eh? Dice, no, es que ahí viene este cuate, yo aquí sí me permito mis groserías, aquí sí me permito mis chistes colorados, aquí sí me permito el doble sentido, aquí sí me permito cierto vicio. Y ahí viene el creyente, me viene a visitar Polo a mi oficina. Híjole, pues ni modo, me voy a hacer el santo. Dice la Biblia que si eso pasa y tú sigues disfrutando de ser el chistoso del salón, o ser el chistoso de la oficina, y cuenta los chistes colorados, y estás ahí en el ambiente, dice la Biblia que no has nacido de nuevo y vas caminando todavía al infierno. Porque no te pesa, no te importa que la gente esté oyendo eso y que tú te digas aparte cristiano. Y de repente, ah, que este era cristiano, oh caray, oye, pues qué buena onda de este cristiano, vente, échate más chistes colorados, cristiano. Dice la Biblia que todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Oye, pues si esos incrédulos aborrecen la luz, sí, claro. Pero no vaya a ser que tu condición hoy sea parecida o sea la misma a la de estas personas. Y lo único que haría evidente esto es que tú todavía no te has convertido. La mejor manera de revelar la condición torcida de un palo es poner junto un palo que esté derecho. Si yo te enseño mis dedos así, oye, ¿estará chueco mi dedo? ¿Tú qué dirías? Digo, pues que está ciego Raúl. Si tú quieres ver un palo así que esté medio torcidito y pones junto, no, este sí se ve derechito. Bueno, fue lo mismo que con Jesús. Cuando vino Jesús hizo evidente la condición perdida de todos nosotros. La pregunta es, ¿quién hace lo malo? Esa es la pregunta. ¿Quién hace lo malo? ¿Nada más los ladrones, los que secuestran o todos? Todos los seres humanos tendemos a hacer lo malo. Todos. Todos por naturaleza aborrecemos la luz. Y como creyentes a veces también nos pasa que nosotros estamos en una mala condición, estamos en un día malo, nos enojamos. Me enojé con mi esposa, me enojé con mis hijos, tuve un mal día, lo que tú quieras y mandes. Y ese día aborreces la luz. Hoy no quiero saber nada de nada. ¿Y sabes qué? Un pastor decía, cuando menos ganas tengas de orar, ora más. Cuando menos ganas tengas de ir a la Biblia, ve más a la Biblia. Porque Dios sabe también tu situación. ¿Y sabes qué? Tiene misericordia para con sus hijos. Todos aborrecemos la luz, pero Dios en su misericordia abre los ojos del entendimiento del ser humano para ver lo grave del pecado y nos presenta la solución. ¿Cómo se llama la solución? En una palabra, Jesucristo. Jesucristo es la solución. Al final el incrédulo teme, por supuesto, que si llegara a brillar la luz sobre sus obras, serían calificadas como inútiles y que tendría que abandonar su confianza en ellas. Entonces Dios llama a la gente por medio de la luz y dice el versículo 21, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Jesús, como un imán, atrae a su pueblo, atrae a todos aquellos que Él eligió. Él va trayendo a la gente poco a poco, en su tiempo, ¿sí? Y reciben esas personas la revelación del Señor. Entienden lo que Dios quiere decir. Y a pesar de que la luz reprende el pecado, los suyos responden en arrepentimiento y fe. ¿Tú cómo has respondido a la luz del Evangelio? ¿Te llevó a arrepentirte de tus pecados? Tú sí ves, déjame hacerte esta pregunta. ¿Tú sí ves tu vida pasada como aborrecible para Dios? ¿O dices, no, yo no era tan gacho? ¿Así malo, malo? No. Yo te hago una pregunta, Nicodemo, ¿qué tan malo era? Qué bueno que Nicodemo fue a visitar a Jesús, ¿eh? Y que no haya ido un asesino o un ladrón. Qué bueno que fue Nicodemo. Yo te pregunto, ¿qué tan malo era Nicodemo antes de convertirse? ¿Era un maestro de Israel? ¿Era un líder entre los judíos? ¿Una persona que la gente respetaba mucho? ¿Practicaba la piedad? ¿Cumplía con las escrituras? ¿Verdad? Pero esa persona tenía un problema. ¿Cómo se llama ese problema? Pecado. El pecado, y tenía que nacer de nuevo. ¿Cuál es tu caso? ¿Cuál es tu caso? ¿Tú cómo ves tu vida anterior? Yo cuando volteo a ver mi vida anterior digo, qué vergüenza. Y se supone que yo era, para mi abuela por lo menos, el menos malo. Bueno, y Aida también se salvaba. Pero yo era el que había estudiado la carrera, el que era más tranquilo, según él, no tomaba, no fumaba, nunca fumé. Para todos los que han fumado, yo nunca sé lo que es darle el golpe a un cigarro más que para apagarlo. Cuando se los quitaba un amigo, ya apágalo, hombre. Pero yo nunca le di el golpe a un cigarro, nunca me tomé, nunca me emborraché, pues. Y tú dices, ¿te avergonzabas de esa vida? Sí, sí me avergonzaba. Porque había idolatría, mentira, amargura, enojo, ira, un montón de porquerías que me estaban llevando a la perdición. Pero cuando Cristo decidió manifestarse a mí, ahí en un mes de mayo de 1986, un día de mayo, abrió mis ojos, pude ver mi condición y le pude decir, perdóname, Señor, sálvame. Y la vida empieza a cambiar, empieza a cambiar, empieza a cambiar. Si alguien es verdaderamente sincero con Dios, vendrá la luz, vendrá al Señor Jesús y se dará cuenta de su propia pecaminosidad. Después confiará en el Salvador y así volverá a nacer por medio de la fe en Cristo. Pregunta otra vez, ¿tú ya naciste de nuevo? ¿Tú ya naciste de nuevo? ¿Cuál es tu situación hoy? ¿Has venido a la luz de Cristo? ¿O has rechazado su luz, su sacrificio por ti, y sigues amando las tinieblas? Me preguntarás, ¿cómo puedo saber esto? Dice la Biblia que el verdadero creyente, el verdadero cristiano, aquel que verdaderamente nació de nuevo, comienza a vivir diferente. Hay un cambio de vida. No quiere decir que sean perfectos, que seamos perfectos, como dice Pablo, ¿verdad? Yo sigo viviendo en esa lucha de la carne con el espíritu y hay una lucha espiritual en mí y me aborrezco a veces y digo miserable de mí. Eso hacía Pablo. Pero ciertamente hay un cambio de vida. Yo te pregunto, ¿tú crees que la vida de Saulo cambió cuando se convirtió en Pablo? Cambió radicalmente. Radicalmente, de ser un asesino, perseguidor de la iglesia, se convirtió en el apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Sí? Entonces el verdadero creyente comienza a vivir diferente, empieza a andar en la verdad. Es decir, por medio de la regeneración que Cristo lleva a cabo, empezamos a vivir de diferente manera, muy diferente a cuando andábamos en las tinieblas. Te empieza a pesar el pecado, te empieza a pesar ser de tropiezo para otras personas. ¿Sí? Seguimos nosotros viviendo una nueva vida por fe en Jesús y por su palabra. ¿Sí? Entonces ahora tenemos otras metas, otros intereses. Déjame decirte algo. Nosotros nos vamos a ir el jueves a Lafayette, a un curso de una semana y casi dos semanas a Estados Unidos. Y yo digo, gastar todo ese dinero, si me puedo ir mejor a Cancún, con ese dinero yo me podría ir a Europa, con eso te digo. Yo podría ir a Madrid y de ahí hacer un viajecito a Toledo y ir al norte y regresar acá. Pero vamos a ir a un lugar donde están ahorita a 10 grados bajo cero, donde no puedes salir mucho a la calle, pero vamos a un curso de consejería bíblica que va a ser de bendición para todos nosotros. ¿Por qué? Porque la vida cambió, porque Jesucristo pone otras metas, porque ya no te interesa tanto lo otro, porque dices, bueno, si Dios te permite hacer un viaje a Europa o a Sudamérica, está bien, no pasa nada, oigan, está bien, ¿eh? Si quieren ir, vayan, no pasa nada, me invitan, por cierto. Pero empieza a tener otras metas. Y créanme, este viaje con el dólar está mucho más caro que el de hace un año. Porque el dólar, digamos que se depreció cerca de un 50%, digo el peso. Entonces sale más caro. Pero gracias a Dios que Él bendice esto y que Él permite que nosotros vayamos cambiando. Miren, el creyente verdadero cambia en su forma de ser. Y perdón porque se me perdió aquí el... Ya estoy aquí. Entonces, hay en realidad un cambio de vida, hermanos. Hay un cambio de vida maravilloso en las vidas de aquellos que hemos recibido a Cristo como Salvador. Empezamos a vivir de diferente manera. Este mismo Juan dijo en la tercera carta de Juan, capítulo 4, que no hay mayor gozo que este: oír que mis hijos anden en la verdad. O sea, no hay un gozo mayor para un creyente ver que otra persona que se convirtió empieza a cambiar, le empieza a interesar las cosas de la Biblia, le empieza a interesar venir a la reunión de oración, le empieza a interesar ir a discipularse entre semana, empieza a cambiar la vida. Y ¿sabes qué? Empieza a ser luz ahí donde está, ahí en su oficina, ahí en la escuela. Dice Pablo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Todo cambia. El que se convierte a Cristo se convierte en una criatura nueva. No es Raúl, Dios le dio una limadita acá, le quitó, le puso otra pata y ahí está. No, a ese Raúl lo avienta a la cruz, lo mata en un sentido y crea un nuevo Raúl, una nueva naturaleza que es la que va a entrar al cielo. Dice también Pablo en Efesios 2:10, a los que ya hemos nacido de nuevo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, un verdadero creyente es creado de nuevo en Cristo, un verdadero creyente anda en buenas obras, pero el verdadero creyente entiende que esas obras, aún esas obras, Dios las preparó de antemano para que tú y yo camináremos por ellas. Caminásemos por ellas, perdón. ¿Sí? Entonces, Dios hace todo. La pregunta es, ¿tú ya cambiaste? ¿Tu vida es diferente? ¿O sigue siendo igual? Les voy a terminar con una ilustración. Una ilustración, y yo creo que ustedes recuerdan este famosísimo himno que cantamos hoy aquí al inicio, que se llama Amazing Grace, o Sublime Gracia. El autor fue una persona que se llamaba John Newton. Ahí hay una... Digo, no, a lo mejor tiene la nariz un poco diferente, pero bueno, se supone que es el John Newton, según algunos historiadores. Y bueno, él escribió este himno que dice: Sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y él me halló. Newton se crió en un hogar cristiano. Su madre, desde que él era pequeño, le comenzó a enseñar la Biblia y le enseñó a memorizar varios versículos. Era una creyente ella. Ella falleció cuando John tenía aproximadamente 6-7 años y se fue a vivir con un tío que odiaba y se mofaba del cristianismo. Más tarde, Newton huyó de esa casa y se entregó a una vida de total rebeldía y depravación, entregado de lleno al pecado. Durante este tiempo, entró al servicio de la Marina Inglesa y al poco tiempo desertó. A él se le hizo fácil, pues deserto, me voy por ahí. Y que lo agarran, lo llevaron a la ciudad y fue azotado públicamente a latigazos. Luego navegó en distintos barcos dedicado al tráfico de esclavos, donde se destacó por los abusos y los malos tratos que podía infligir a sus víctimas. Él era terrible, terrible, terrible. Escribió: "Me fui a África para pecar hasta tarde". Cayó en lo más bajo que puede alguien caer. Se convirtió en capitán de su propia nave, en la que transportaba esclavos, transformándose en uno de los más temibles y despreciables traficantes negreros, es decir, de personas de color negro. Cada año caía más bajo en las garras del pecado y pronto llegó a tal estado que su propia tribulación lo despreciaba. O sea, lo odiaban. Su propia tribulación, los blancos. En una ocasión, borracho, cayó por una borda, pero sus hombres no hicieron mucho esfuerzo para sacarlo. Simplemente tiraron un arpón que se clavó en su cadera y tiraron de la cuerda. Fue levantado como si hubiera sido un pez grande. Debido a este suceso, John Newton cojeó por el resto de su vida. Pero como él dijo, cada paso es un constante recuerdo de la gracia de Dios sobre este desventurado pecador. En 1748, durante una navegación frente a la costa de Irlanda, su barco fue sorprendido por una terrible tormenta. Newton despertó en medio de la noche mientras el barco se hundía. Estaba aterrorizado, pensando que iba a morir ahogado. En la parte baja del barco, esforzándose por bombear el agua, el Dios de la gracia comenzó a llevar a su mente versículos. Sí, esos versículos que su madre le había enseñado, que él había empezado a memorizar, que él había ya tenía en un sentido, los tenía ahí como en un archivo en el cerebro, a lo mejor con telarañas, y el Dios de la gracia empezó a quitar las telarañas y empezó a llevar los versículos a la mente de este hombre en medio de una situación terrible. Y en medio de esa tormenta, Newton clamó por salvación y por la gracia de Dios. John Newton nació de nuevo en ese lugar y en medio de esa tormenta totalmente fue transformado. Al llegar a Inglaterra, estudió teología, fue discípulo de George Whitefield, nada más. Durante este periodo también conoció y llegó a admirar a John Wesley, que es el fundador del metodismo. Decidió convertirse en ministro de la palabra y después de mucho estudiar fue ordenado por el obispo de Lincoln y aceptó el pastorado en Olney, un pueblo cerquita de Londres. Su historia se resume, por supuesto, en las palabras de este libro que él escribió y que ha venido a formar parte de las alabanzas de todas las iglesias del Señor. Sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. ¿Ya te halló Dios hoy? ¿Ya creíste en Él? ¿Por qué salvó Dios a Newton? ¿Porque era mejor que otros? ¿Mejor que otros? No, él mismo dijo que él se había entregado una vida totalmente depravada. Pequé hasta hartarme, dijo. Tal vez no todos venimos de un trasfondo como el de Newton, definitivamente. Tal vez tú te parezcas más a Nicodemo. Puede ser un religioso decente. Pero, por favor, entiende, todos necesitamos nacer de nuevo. Vamos a correr un video rápidamente, es un video cortito. Y quiero que veamos el agradecimiento de una persona
que también fue transformada como Newton, y que esto lo ha llevado a ser un protector de niños desamparados. Vamos a ver rápido este video. Raúl, por favor. Dios cambia las vidas, ¿verdad? Definitivamente Dios cambia las vidas. Cuando uno entiende lo sublime, de la gracia de Dios, no puede sino adorar con gozo al que vive para siempre. Dios dice que al que más se le perdona, más ama. Con gran dignidad y humildad, Newton falleció a la edad de 82 años, siendo rector de la iglesia de Santa María en Woolnut, en Londres. El epitafio de una de las paredes de la capilla dice: John Newton, clérigo, antes un infiel y libertino, un siervo de esclavos en África, fue por la misericordia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo preservado, restaurado, perdonado y señalado para predicar la fe que él por tanto tiempo había estado destruyendo. Las últimas palabras de Newton fueron: mi memoria casi se ha ido. Mi memoria casi se ha ido, pero recuerdo dos cosas. Nada más dos: que soy un gran pecador y que Cristo es un gran salvador. Eso es lo único que recordaba Newton. ¿Tú lo recuerdas hoy? Que eres un terrible, igual que yo, pecador, pero que Cristo es un grandísimo salvador. ¿Qué aplicación? Seguramente hoy hay personas que, como Newton, saben que no conocen a Dios. Tal vez tú, amigo que nos visitas hoy, te has dado cuenta que todavía no has nacido de nuevo. Y dirás: ¿qué puedo hacer yo? Y es una pregunta muy válida. Nicodemo le dijo a Jesús: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede hacerse esto? Jesús le dijo: tienes que voltear y mirar, Nicodemo. Solamente voltea a ver lo que voy a hacer por ti. Ríndete por fin a Dios. Arrepiéntete de tus pecados y pídele que te salve. Sal hoy de este lugar diciendo: sublime gracia del Señor que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre. Gracias porque así como este hermano que acabamos de escuchar, como Nicodemo, como Pablo, como cada uno de los que hemos recibido tu gracia, Señor, tu sublime gracia, te glorificamos, Padre. Te damos gracias, Señor, porque no tenemos palabras para expresar lo que costó nuestra salvación, porque por gracia hemos sido salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don tuyo, Señor. No por obras para que nadie se gloríe, porque de tal manera nos amaste, Señor, que diste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué palabras, Señor, tan trascendentes, qué palabras tan impresionantes, Padre. Gracias, Señor, por la vida de tantas personas que has transformado, pero sobre todo gracias por Jesucristo. Gracias por nuestro amado Salvador, porque si tú no hubieras venido a pagar, Señor, ¿qué sería de nosotros el día de hoy? Yo te ruego, Padre, que abras los ojos de las personas que hoy todavía no te conocen. Yo te ruego, Padre, que abra su entendimiento y ellos puedan ver su condición de pecado, Padre, y puedan ir a ti arrepentidos y confiados de que tú pagaste el precio. Señor, que volteen todos hacia la cruz, porque así como fue levantada la serpiente en el desierto, así tú fuiste hecho humillación y pecado por nosotros, Señor. Te ruego, Padre, que nos recuerdes que tú fuiste maldito por nosotros. Gracias, Dios. Guárdanos en santidad y llévanos a vivir en consecuencia a todo lo que tú nos has mostrado. Gracias, Dios. En el nombre de Cristo oramos a ti. Amén.